Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tres reuniones después, Gobierno Central y Gobierno de Madrid parece que liman asperezas. Principio de acuerdo que incluiría al resto de comunidades si es que mañana se acepta y es ratificado por el Consejo Interterritorial de Salud. La propuesta que ha hecho Sanidad es que los municipios de más de 100.000 habitantes tengan un criterio homogéneo. Las localidades más pequeñas se tomarán decisiones en función de la comunidad autónoma. Es la propuesta de Salvador Illa que planteará a los consejeros. La predisposición de todos parece que ha sido buena. Los criterios: incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, tasa de PCRs positivas del 10% y una ocupación del 35% de UCIs. Es decir, se tomarán las mismas medidas cuando las circunstancias sean las mismas.
De ser aprobada esta medida, hace posible que las recomendaciones que el Gobierno ha hecho sean efectivas en la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid ha aceptado las recomendaciones del Gobierno y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones, actuar con los mismos criterios. Es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas.
Madrid tiene 780 casos por cada 100.000, supera. Las UCIs están al 40%, supera. Y la tasa de positividad está en el 20, supera. Los parámetros, todos los parámetros los contempla el Ministerio de Sanidad por encima.
Tanto la situación que enfrentamos en la Comunidad Autónoma de Madrid es complicada, muy preocupante y exige, como he dicho antes, actuar con mucha determinación con esas incidencias acumuladas alrededor de 700 casos por 100.000 habitantes.
El ministro Salvador Illa comparecía en Moncloa hace una hora. Después, el gobierno regional ha emitido un comunicado con su versión del encuentro. La reunión, dice la Comunidad de Madrid, ha servido para fortalecer la postura que defiende el gobierno de Díaz Ayuso, que pedirá mañana que se hagan test PCR de origen para mayor seguridad en Barajas y un refuerzo en Renfe y en trenes AVE. Hoy la comunicación de los datos oficiales se ha retrasado un poco. Ha habido problemas. Ya los tenemos. 9.900 nuevos casos. 2.600 en el último día, se han registrado 203 muertos y se eleva la cifra oficial a 31.614 personas.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Alejandro Requeijo, pero antes, resumen de la jornada. Empezamos en la Audiencia Nacional, que ha absuelto a Rodrigo Rato y a otros 33 imputados por la salida a bolsa de Bankia. Patricia Rossetti.
La creación de Bankia fue impulsada por las autoridades económicas y financieras y su salida a bolsa era viable. Bankia contó con la aprobación de todos los supervisores tras calibrar ventajas e inconvenientes. Un proceso intensamente supervisado, dice la Audiencia Nacional. Además, el folleto contenía amplia y certera información con los riesgos incluidos. Una información más que suficiente para que los inversores tuvieran un criterio razonado. Sobre los acusados, el Tribunal de Ángela Murillo destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas y no actos concretos. Nadie los nombró ni para bien ni para mal y cayeron en el olvido. Solo lo hizo la Fiscalía en sus conclusiones finales y cuestiona la actuación de anticorrupción. Le reprocha que al final del juicio ampliase la acusación a todos los procesados sin saber a ciencia cierta a qué obedeció su cambio de postura, dice el tribunal, un cambio radical que no se fundamentó. El tribunal es el mismo que condenó por las tarjetas Black.
El Gobierno ha cerrado el acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero. La patronal ha dado luz verde en el último minuto a dos nuevos tipos de expedientes a los que podrán acogerse todas las empresas. Marta Ruiz.
Hasta el 31 de enero ningún sector ni empresa que lo necesite queda fuera de la prórroga de los ERTEs. El decreto del Gobierno, apoyado a última hora por los agentes sociales, distingue tres tipos de ERTEs: los de impedimento para las empresas que tengan que cerrar por orden administrativa, los ERTEs por limitación cuando las restricciones obliguen a reducir la actividad y esto merme los ingresos, y los ERTEs para sectores especialmente golpeados por la pandemia. Aquí queda claro que se incluye el turismo, el ocio, la hostelería y parte del comercio. Además, se mejoran las exoneraciones a a las cotizaciones que en algunos casos llegan hasta el 100%. El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, aseguraba que no se deja nadie atrás.
Que ninguna empresa, ningún trabajador que se vea afectado directa o indirectamente por la pandemia y por los efectos, las decisiones administrativas asociadas, se quede sin protección.
Además, las empresas en ERTE no podrán despedir y se mantiene la prestación para los trabajadores. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Los trabajadores y las trabajadoras en ERTE van a percibir el 70% de su base reguladora. Hay una nueva obligación de mantenimiento del empleo durante unos nuevos 6 meses.
Los trabajadores no consumirán paro y habrá una prestación para fijos discontinuos. El mecanismo ha costado 22.000 millones desde abril y a partir de ahora 1.000 millones al mes.
Quintorra ha instado hoy al Gobierno a que apruebe una ley de amnistía y el derecho de autodeterminación. Se ha quedado tan pancho. Dice el ya expresidente de la Generalitat que quiere verlo por escrito en la mesa de negociación con Moncloa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra ha inaugurado su agenda como expresidente de la Generalitat, reuniéndose con los políticos presos y vía telemática con los huidos de la justicia. Después de estos encuentros, Torra le ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez y a los partidos catalanes que apoyen una ley de amnistía y el derecho de autodeterminación. La única manera, dice Torra, de resolver el conflicto catalán.
Hay una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar una ley de amnistía, y si realmente se quiere hacer un gesto, si realmente se quiere abordar el conflicto político de Cataluña, pasa por aprobar la amnistía para todos nuestros presos y presas y para los 2.850 represaliados.
El expresidente catalán también ha recurrido su inhabilitación ante el Constitucional y pide como medida cautelar que se suspenda para evitar un daño irreparable. Mientras tanto, Junts y Esquerra siguen perfilando cómo será la transición hasta las elecciones, con un presidente sustituto, Pere Aragonès, con muchas limitaciones y que no podrá decidir nada sin acuerdo de los socios. El Parlament convoca previsiblemente para mañana un pleno a la medida de Torra para abordar su inhabilitación.
Y un asunto más, Vox ha registrado hoy su moción de censura, aunque no cuenta con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Espinosa de los Monteros volvió a presionar al PP para que cambie de postura, pero la portavoz Cuca Gamarra insiste en rechazar la iniciativa.
Yo espero que alguno de los 298 y más de uno asuma la responsabilidad de apoyar una moción de censura que creo que tiene más motivos de los que ha habido nunca anteriormente para acabar con el peor gobierno posible en el peor momento posible.
Lo que no hay que hacer es engañar a los españoles. Los números no salen y, por tanto, lo único que va a hacer esa moción de censura va a ser fortalecer a quien está llevando a cabo la peor gestión posible en nuestro país, que es Pedro Sánchez.
Enseguida hablamos de todo esto y más en unos minutos, que tengo invitada. Hoy hablamos con Fernando Jáuregui y Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hablamos mucho de la evolución del coronavirus en la Comunidad de Madrid, por poblaciones evidente, de lo que puede pasar, de posibles confinamientos, de la movilidad, de las áreas sanitarias. Pero como hace poco nos recordaba algún oyente vía Twitter, España es muy grande, ¿eh? Es mucho más grande que Madrid. Nuestra intención es no olvidarnos de nadie, contar lo que pasa en cualquier punto. Una de las noticias del día es el anuncio de confinamientos en 3 localidades riojanas: Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto. Entre los tres suman 43.500 habitantes, superan la tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y claro, con estos datos, el gobierno riojano pues tiene que actuar. Concha Andreu es la presidenta de la Comunidad Autónoma La Rioja. Concha, presidenta, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien.
¿Cómo está la cosa en La Rioja, presidenta?
Bueno, pues la cuestión está basada en datos. No hay más que hacer PCRs, analizar a la población. En su mayor parte ya llevamos hecha más de un tercio de toda la población riojana. Y con los datos, a diferencia de aquella primera ola de marzo, en la que prácticamente detectábamos a los que ya tenían síntomas, ahora estamos, bueno, como es normal, adelantándonos a los posibles positivos con cribados selectivos, y hemos encontrado esto. Hemos encontrado que la mayor parte con muchos son asintomáticos, y que ese es el problema. Y tanto cribado y tantas pruebas nos han dado como, bueno, el resultado, los datos que hemos tenido, y basándonos en eso hemos considerado que lo mejor es estos municipios que tienen esos datos concretos, para evitar que puedan que se pueda provocar con los asintomáticos que estén desperdigados por ahí.
Claro.
Bueno, pues provocar, claro, los típicos síntomas que nos puedan llevar a los enfermos a los hospitales. Bueno, pues hemos decidido tomar esta medida, de momento por 7 días, de reducir la movilidad y determinadas medidas restrictivas.
¿Cómo está la presión en los hospitales, tanto en UCIs como en planta?
Bueno, a día de hoy podemos decir que está más o menos controlada. ¿Por qué? Porque tenemos aproximadamente un 70% de ocupación hospitalaria, 70-73% de ocupación hospitalaria, COVID y no COVID. Eso es lo bueno, que vamos atendiendo a los dos tipos de paciente. Y en UCI estamos en un 53%, de los cuales pues también es COVID y no COVID. Tenemos que seguir atendiendo porque, claro, de aquella tanda también de la ola anterior, llevamos también pues un lógico retraso en las intervenciones y demás.
En La Rioja, quiero recordar, me acuerdo de Haro y me acuerdo de aquellas primeras semanas en la pandemia, en los confinamientos, fue una región especialmente golpeada. En julio, los primeros casos de la segunda oleada se vincularon a los temporeros. Claro, ahora en La Rioja están en plena vendimia, presidenta. ¿Esto preocupa especialmente?
Pues afortunadamente este gobierno, junto con ayuntamientos, las administraciones riojanas, hemos cogido la delantera. A sabiendas de que aquí empezamos con la fruta de hueso, después vino la fruta de pepita y sabíamos que iba a venir la vendimia. Y pusimos en marcha protocolos absolutamente serios, les explicamos a todas las organizaciones profesionales agrarias, a los agricultores, a los ayuntamientos, les explicamos en qué consistía recibir con seguridad a temporeros. Y el resultado ha sido más que satisfactorio. Se han preparado albergues, y quiero agradecer a los municipios que se han ofrecido a colaborar con el Gobierno de La Rioja para ofrecer albergues para los temporeros que vienen sin contrato. Porque eso no se puede evitar, pero lo que no tenemos que hacer es tenerlos sin protección. Les hemos hecho pruebas PCR y estamos teniendo un control sobre ellos. Pero lo importante también es destacar la responsabilidad de los agricultores que contratan, de los empresarios agrarios, que a todos se les ha explicado el protocolo necesario, los alojamientos que tienen que tener, las medidas de seguridad. Y la verdad es que es extraordinariamente sorprendente ir a ver la vendimia, la manual, lógicamente, la mecánica, bueno, pues que, con que el conductor y del cada tractor tenga su medida de seguridad, vale, pero la vendimia manual, bueno, con unas medidas tanto, por supuesto, mascarilla, las de distancia. Esa precaución se ha visto y yo lo he comprobado in situ y ha provocado eso, que no sea un factor de riesgo en absoluto aquí en La Rioja.
Presidenta, en clave ya casi de política nacional, ¿cómo se entiende? Yo lo planteaba desde Madrid semanas atrás, ¿cómo vas a confinar Aranjuez, que linda con Castilla-La Mancha? ¿Cómo confina Navacerrada, que linda con Segovia o hacia Ávila exactamente igual? Claro, cuando uno ve el mapa de La Rioja, es que Arnedo está a tiro piedra de Soria. Esto de la España de las autonomías, entiendo las competencias, entiendo la jurisdicción, pero es muy complicado de gestionar, ¿no? Porque el virus no entiende del índice entre Soria y La Rioja, o entre Álava y La Rioja, o entre Navarra y La Rioja, ¿no?
Afortunadamente también hay un contacto continuo con los presidentes y las presidentas vecinas. Cada región, cada comunidad, tenemos ciertamente una densidad de población, una edad de la población, unas costumbres, una idiosincrasia particular. Y hacemos los análisis a la población que consideramos oportuna. Los datos son los que al final, efectivamente, no hay fronteras, pero los datos que se van realizando y que se van obteniendo, o sea, los datos, los análisis que se realizan y los datos que se van obteniendo son los que nos dan las pautas, independientemente de cualquier frontera. Y afortunadamente eso es la conversación con los vecinos, los presidentes vecinos, nos permiten también estar al tanto de lo que ocurre.
Lo digo porque esto ya es una noticia. Digamos que hay buen rollo, permítame la expresión, presidenta, entre la presidenta de La Rioja y el de Castilla y León, que es del PP, y el del País Vasco, que es del PNV.
Así es, y la Navarra.
Bien, fenomenal. Y la Navarra, que es socialista, claro. Qué bien,
sí,
pues lo he dicho.
Sí, además es que tuvimos la ocasión la vez anterior, como nos pusimos a fabricar un montón de equipos de protección individual made in Rioja, si me permite, batas, unas batas extraordinarias, por cierto, fuimos, bueno, pudimos donarlas tanto a Soria como a Cataluña, como a Navarra, los pueblitos más cercanos a La Rioja, cuando les hicieron falta. Ahí estamos, somos, la verdad es que en estos momentos de dificultad, de pandemia, de que hay que estar cerca. La verdad es que no hay queja.
Qué bien, pues eso es una estupenda noticia. Para terminar, le quiero hacer una pregunta en clave nacional, presidenta. Esta mañana hemos escuchado a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, también socialista, censurar a quien ahora está poniendo al rey encima del debate político con la que está cayendo. ¿Está de acuerdo con Emiliano García Page o estamos exagerando a los periodistas?
Yo lo que creo, bueno, por cierto, los periodistas estáis haciendo una labor extraordinaria para informar a la población y ponerles las medidas como cerquita del oído para que las recuerden, esas tres M's, esa seguridad, ¿no?, de manos, de metros, y bueno, todas esas medidas que tenemos que poner en marcha. Eso que quede de antemano. Por lo demás, hay que respetar las instituciones y el Partido Socialista y yo como presidenta respeto la institución de la monarquía, faltaría más.
Presidenta de La Rioja, presidenta Concha Andreu, gracias por asomarse a la linterna. Tenemos pensado irnos a hacer un programita y hacer un reportaje en condiciones por la vendimia. Si vamos por La Rioja, le saludamos, ¿parece?
Por favor, y les convido a un vinito.
Bueno, ya la he liado. No sabe lo que ha dicho el presidenta, no conoce a mi equipo.
Tómeme la palabra, por favor.
Vale, hecho. Gracias, mucha suerte, Concha.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Adiós. Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Alejandro Requeijo. Buenas noches, chicos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, por favor, ¿me puedo apuntar a ese viaje a Rioja?
No.
Te voy a decir una cosa solamente.
No, que no sigas.
Que una información, no me coarte la información. A la ver. Presidenta Andreu es una gran enóloga. Es su profesión, una gran enóloga.
Ah, sí, no sabía.
Ah, sí, claro, lo suyo es la enología. Entonces, pues, hombre, una invitación de la presidenta Andreu a visitar La Rioja y sus derivaciones. Bueno, yo voy en todo caso, tú a mí no me llevas, pero yo voy contigo.
Vale, pues, esa es otra, no te enterarás de cuándo vamos.
Al final nos vas a ir a deber.
¿Te crees tú que no me voy a enterar? ¿Te crees tú que no me voy a enterar?
Oye, ¿no os parece, digo, por romper un poco, ahora vamos con el gobierno, con Madrid, con Illa, con Bankia, con lo que queráis, pero fíjate, ¿no os parece noticia que la propia presidenta de La Rioja, socialista, diga qué bien me llevo con la presidenta de Navarra, que también es socialista, eso va de suyo, pero con el presidente de Castilla y León, que es del PP también? Es que a ver si resulta que las cosas son mucho más lógicas y que el politiqueo lo emponzoña todo mucho más.
En cuanto sales de la
Villa de Madrid, y Corte, ¿verdad?
En cuanto sales de la Cueva de Madrid, perdona, tú, y como viajas por España, yo ahora viajo menos, pero viajo mucho, como sabes, y pienso seguir viajando. En cuanto sales de Madrid, la tensión, oye, pero es que disminuye brutalmente. Incluyendo hasta cierto punto Cataluña, donde también hay tensión, también es verdad. Pero vamos, en cualquier otra parte de España...
Me dice Antonio Mora por cascos que si no vas a Cataluña, claro.
Claro, es que yo ahí sí que es verdad que quería hacer
Estoy diciendo que en Cataluña, que voy mucho, hay tensión, pero no tanto como aquí, ni muchísimo menos. Esta tensión capitalina, esto yo no lo conozco.
No, pero yo ahí sí que es. Yo creo que por donde apunta Ángel, y si no me corriges, Ángel, yo creo que sí que es verdad que hay que hacer una reivindicación de hasta qué punto las autoridades locales y autonómicas, pues yo creo que tiene una función o una obligación específica de lo que es la pura gestión de cara a sus ciudadanos. Y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con líderes autonómicos, incluso locales, y seguro que esta noche tendremos oportunidad de hablarlo con varios de los casos que hay ahora mismo encima de la mesa, que se han dejado llevar demasiado por los grandes discursos políticos. Es decir, hay demasiado líder local aspirando a ser Churchill, y yo creo que su función es otra cosa.
Sí, pero es que también, Alejandro, hay que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos en Madrid, la capital, tenemos mucho Podemos, que están tensionando mucho las cosas. Por cierto, Ángel, me vas a permitir que le mande un abrazo a José María Olmo, que le están metiendo unos rejones desde Podemos, que para qué te voy a contar.
¿Y por qué?
Pues porque como es un gran investigador y de alguna manera pues ha descubierto muchas cosas de Podemos que a Podemos no le gustan, es un gran investigador y tú y yo lo sabemos muy bien, Ángel. pues le están diciendo que es que está siendo intoxicado por Villarejo. Hay un artículo de un amigo tuyo que se llama Juan Carlos Monedero, con lo cual ya está casi todo dicho, donde le ponen a pan pedir, y me parece que eso le ensalza a José María Olmo, que insisto, es uno de los grandes periodistas de investigación de este país.
Mira, que te ponga a parir
Monedero está bien.
Monedero es un absoluto honor.
Bueno,
sinceramente.
Esto viene del periódico Última Hora,
sin comentarios, la ex asesora, ahora se llama así. Decías, Ricky, ibas a decir
algo. No, vamos a ver, yo es que creo que toda publicidad que se le haga a ese tipo de campañas perfectamente orquestadas y con fines muy concretos, que es acallar a periodistas que publican informaciones que les son incómodas, yo creo que no merece la pena ni comentarlo. Yo ahí sí que creo que esto,
bueno,
además... sí, pero creo que merece un debate más amplio, y hay que reivindicar que los periodistas nos debemos primero al lector, o al oyente o al telespectador, y el que cruce la línea, pues a los tribunales. Y hay que recordar que Podemos ha intentado en muchas ocasiones llevar a ciertos periodistas ante los tribunales y no lo ha conseguido, o no ha logrado hasta ahora ninguna condena. Yo creo que ese tiene que ser el límite en un Estado de Derecho, la justicia, el imperio de la ley, no el establecer campañas mediáticas para intentar la muerte civil de periodistas, ¿no?
Yo solo quería expresar mi apoyo.
Sí, sí, no, y lo comparto absolutamente.
Que yo sepa, es nuestro compañero de la PDF, que yo sepa, no le han desmentido nada, o sea que, en fin,
no le han desmentido porque no le han podido desmentir, nada más que la basura y la verborrea de toda esta gente, empezando por el Monedero y compañía, que son lo que son, una panda de
cobardes, hablando de tensiones,
forrador de pasta, y que encima van de pijos, cuando, bueno, es lo que son.
Ángel, estábamos hablando de tensiones, y es que en La Rioja no hay Podemos apenas, no lo hay en Castilla y León, no hay Podemos apenas, bueno, no están en el gobierno, no están gobernando, no tienen situaciones de poder. Aquí sí, y esto se nota, esa tensión. Yo no quiero señalar solo un factor, pero este factor es muy importante.
Uh-huh. Oye, vamos con el tema Bankia. Era la noticia del día. Yo no sabía que iba a salir la sentencia, no sé si se sabía, pero bueno. Por parte del PP ha reaccionado la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. Recordemos, se absuelven a todos los acusados, por supuesto con rato a la cabeza.
Las resoluciones están ahí y algunos tendrán que dar muchísimas explicaciones de por qué actuaron como acusación particular, y hoy las resoluciones judiciales les ponen en su sitio.
El gobierno ha dicho que respeta la decisión, Ciudadanos igual, una sentencia judicial, Echenique, Podemos.
Digamos que de nuevo se puede instalar en la ciudadanía la sensación de que la justicia no es igual para todos.
Y Rufián, también.
Es una absoluta vergüenza que salga más barato estafar a miles de ciudadanos mediante la salida a bolsa fraudulenta a un banco que por poner una pancarta a favor de la libertad de expresión.
Que tendrán que ver el culo con las temporadas. Pero bueno, ¿cómo lo veis, Reque?
Pues vamos a ver, yo creo que fuera de lo que es mezclar churras con merinas y lo que es ese debate propio de los populistas, que es confundir con el trazo grueso y sin matices, creo que las sentencias, vaya por delante, hay que aceptarlas. Pero he de reconocer que también me chirría mucho esa euforia de Cuca Gamarra por parte del PP.
Sí, está el patio para la
transporte. O sea, eso de ha puesto a la gente en su sitio. Bueno, vamos a ver, pero ¿qué euforia es esta? Pero ¿qué celebra? Es decir... Bueno, han salido absueltos, pero esto deja muchos interrogantes y muchas reflexiones. Para empezar, Bankia es el lugar donde se produjo lo de las tarjetas Black, ¿vale? Donde hay mucha gente condenada, entre ella Rodrigo Rato.
De hecho está en la cárcel por eso.
De hecho está en la cárcel por eso, y que por cierto esta absolución, ya veremos si no acelera la puesta en semi-libertad de Rodrigo Rato. No descarto que le veamos próximamente salir de prisión con un tercer grado. Está un poco a la espera de conocer si había sentencia condenatoria por la salida a bolsa, y por tanto se aplazaba mucho el cumplimiento en prisión y por tanto se retrasaban los plazos para la semi-libertad. Pero bueno, que las preferentes también estaban en Caja Madrid. Y esto yo creo que nos tiene que invitar a dos reflexiones rápidas. Una, en gran parte estamos así por esa fea costumbre de regar con favores a políticos los asientos de dirección de grandes bancos o de cajas de ahorro, y probablemente eso explique muchas de las cosas que se vivieron. Y dos, creo que esta sentencia, que insisto, hay que acatarla, deja una sensación un tanto extraña, porque la salida a Bankia, y no nos olvidemos que esto no fue un sueño, que esto no fue una ilusión, que esto fue real, que hubo un rescate de 22.000 millones de euros, que esto sucedió de verdad, creo que simboliza mucho mucho los años locos que derivaron en la profunda crisis económica en este país. Y eso pasó...
Sí, el problema, Reque, es encajar eso en el Código Penal. ¿Que fue un desastre la salida? Sí. ¿Que eso se hizo aposta y que forma parte de...? Es así el problema.
¿Era un mal banquero rato, Ángel?
Bien, pero ¿dónde estás en el Código Penal?
No, no, si lo que yo te quiero decir
es que... ¿Metemos en la cárcel a todos los malos empresarios?
No, lo que yo te quiero decir es que entonces aquí el debate era un delincuente, la sentencia ha dicho que no. Rato se puede decir que no tenía ni idea de economía como para que Bankia perdiese su valor de manera tan
brutal.
Pero
¿cómo encajas eso en un juicio en la Audiencia Nacional?
Que sí, que sí, en eso estoy de acuerdo. Y luego una tercera reflexión. ¿Los órganos reguladores a qué estaban?
Amigo, es que la operación de Bankia, Rato era el presidente del banco, pero esto lo hizo el gobierno, ¿eh?
Ya, ¿y entonces a qué estaban? ¿No?
Fernando.
Lo que te están diciendo, en efecto, la sentencia, es que la vicepresidenta económica no tuvo la vigilancia suficiente, eso es verdad. Vaya por delante que yo me alegro mucho de que el señor Rato y los otros 33 salgan, se vean exonerados y puedan salir en libertad o en semilibertad. Me encanta la idea. Yo me pasa lo mismo que Alejandro, yo la figura de Rato no la tengo del todo clara, ni mucho menos, ¿eh? Pero no la tengo clara desde que se marchó como se marchó del FMI, que era el puesto más honorífico que podía tener un español, aunque no sea más que por patriotismo debería haberse mantenido ahí. Y desde entonces yo le he visto hacer muchas cosas muy raras, esta es la verdad. Ahora bien, el argumento de Echenique, que ese es uno, hablando de tensionadores, pues este es uno de los máximos. El argumento de Echenique diciendo que la justicia no es igual para todos, no, efectivamente tiene razón. La justicia con Rato ha sido excesivamente severa, probablemente.
De hecho, sigue metido en la cárcel, ¿eh?
Y se le ha lapidado excesivamente. Y yo todavía me acuerdo de aquel registro en su casa donde un policía le metió con la mano en la cabeza. ¿Os acordáis de aquel
episodio? Sí, la foto famosa. Ojo, con los cámaras citados en el portal. ¿Eh?
No, por supuesto. Yo no creo, sinceramente, no creo que sea verdad lo de que Rato ha sido benévolamente tratado. Pero claro, casi nada de lo que dice Echenique es verdad. Y Rufián, pues, ¿qué quieres que te diga? En fin... Esto es una falta de respeto a la justicia, pero esto ya lo vamos conociendo, la falta de respeto a los tribunales. Yo creo que hay que acatar la sentencia. Yo no soy capaz de dictaminar, porque no conozco los intríngulis de la sentencia todavía lo suficientemente bien, pero lo único que digo es que en Caja de Madrid, menos las cosas claras, estaba de todo, bastante oscuras. Esto es la verdad, y yo creo que esto va a dar todavía un par de vueltas, ¿eh? Bueno, insisto, que me alegro mucho de que el señor Rato salga, compañero mío de colegio, por cierto. Me alegro mucho de que salga de ahí. Está muy bien, pero en fin, yo sigo sin gustarme la figura, ¿no?
Estaremos atentos. Dejadme dos minutos, porfa. Montes.
Hola, Montes.
¿Dónde estabas?
Yo estaba aquí. ¿Sabes qué pasa? Que si no me hablan en el micro, pues no...
No. Pero ahora la culpa la tiene Antonio Mora, ¿no?
Que no. Se acaba de levantar y me está echando la bronca.
Perdóname.
Que sí, oye, sí, yo.
Ha sido tú, por supuesto que ha sido tú. Y se ha oído los pasos, corriendo. Mira qué gritos pega. ¿Dónde estabas, Montes?
Pues en la puerta. Es que, ¿sabes qué pasa? También te digo una otra cosa, que Alejandro Requeijo, que está aquí en el estudio, ha cerrado súper fuerte. Y yo tengo súper fuerza, pero al final me ha costado abrir la puerta.
¿A qué venías tú por aquí?
Pues a contarte un mensaje súper importante. ¿De quién?
A ver, venga.
Pero dime, ¿de quién?
De Mutua, Montes.
Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Oye, no sé de qué te ríes, pero Antonio está diciendo piropos por línea interna.
Porque me lo estoy imaginando.
Sí. Vale, adiós.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buscar soluciones que permitan ahorrar y a miles de familias conseguir ayudar.
En Naturgy sabemos que el hogar es ahora más importante que nunca. Por eso ayudamos a ahorrar a las familias que más lo necesitan, rehabilitando sus hogares y asesorándolas en eficiencia energética. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5.95 TIN y el 6.12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, abajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada. Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Alejandro Requeijo, con Fernando Jáuregui. Chicos, os voy a poner un corte, claro, no tiene que ver ni con lo último del coronavirus, ni con Torra, pero me parece tremendamente importante. Garamendi ha estado esta mañana aquí con Herrera, por la mañana, y ha dicho esto como mensaje de fondo, me parece fundamental para la economía española. Mirad.
Podemos estar hablando de ERTES en España y tal, pero si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave. Porque, por ejemplo, lo que hemos estado viviendo esta semana pasada con la figura del rey, no tiene pase. Si no somos capaces de respetar las instituciones en este país, entonces, por muchos ERTES que haya, esto no tiene arreglo.
Fernando, ¿es tu tema?
Bueno, es uno de mis temas. Hoy tengo, respecto a eso, tengo dos. Lo primero, déjame que aplauda a los interlocutores sociales por haber llegado a un acuerdo. Es el único acuerdo que hemos visto en mucho tiempo en este país, es la única buena noticia que hemos visto. Aplauso para la ministra, que es una ministra, desde mi punto de vista, ya sabes que la tengo aprecio. Aplauso para los representantes de la patronal y aplauso para los representantes sindicales. Yo creo que hay mucha gente que necesitaba esta prolongación de los ERTE y que viven pendientes porque les va la vida en ello. Segundo tema, tiene toda razón el señor Garamendi, en el sentido de que lo que ha pasado el fin de semana aquí desde el viernes es absolutamente increíble, absolutamente increíble. Y lo único que lamento, y de verdad que lo lamento, es que no haya habido una cierta respuesta un poco más decidida o contundente por parte de la zarzuela, te digo la verdad. Porque permitir...
Pues, pero si fue una llamada telefónica a Lesmes y le ha caído el pulpo...
No me refiero a eso. A ti, cuando... Lo que no se puede es excluir al jefe del Estado de la presencia del jefe del Estado de un territorio de ese Estado. Porque el gobierno está obligado a ayudar o a proteger el derecho y el deber del rey de ejercer sus funciones. Esto es así. Permitir que un ministro de un gobierno, esto no ocurre en ninguna parte del mundo, se permita decir que el jefe del Estado, esto ha ocurrido aquí el viernes o el sábado, decir que el jefe del Estado está maniobrando contra ese gobierno de manera inconstitucional, eso bastaría para que cualquier presidente, cualquier primer ministro, situase de patitas en la calle a ese ministro.
Bueno, ayer dijo algo parecido el ministro de Universidades.
Del fin del mundo. Por supuesto, sí. No fue tan contundente, pero también tremendo. Y todo esto bajo el paraguas protector del vicepresidente segundo. Esto, de verdad, cuando nos dicen que es que, claro, esto pasa en toda Europa, tenemos la misma situación, que es lo que nos dicen muchas veces desde el gobierno. No, no. Ningún país de Europa está poniendo en almoneda la jefatura del Estado. Ningún país de Europa tiene un gobierno que tiene dos voces a la hora de hablar de la forma del Estado, una y otra, por lo menos aparentemente. Las cosas que están pasando aquí en la política de este país con respecto a la monarquía, donde no se cometen más que desaciertos, dicho sea de paso, porque todo han sido desaciertos, y no solo del gobierno, Ángel, perdóname, tengo que decirlo, porque no solo del gobierno. El rey, que es un gran rey, Felipe VI, digo, no creo que esté muy bien asesorado en algunos temas, no creo. Y desde luego la salida del emérito, lo que ha ocurrido con la salida del rey emérito es un despropósito, pero de la A a la Z. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Tienes razón Garamendi cuando dice, oiga, es que un país que está presentando ante Europa una debilidad nada menos que en la jefatura del Estado, que por cierto es una forma de Estado que comparten otros muchos países de Europa donde no les va del todo mal, que no es por hacer propaganda a la monarquía, pero esto es así. Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Tiene toda la razón del mundo. Y la voz de Garamendi ahora mismo a mí me parece una voz, después de lo ocurrido estas últimas horas de negociación y tal, especialmente respetable, te digo la verdad.
Reque.
Pues escuchando las palabras de Garamendi, me ha recordado a la que para mí fue la frase de mayor contenido que pronunció Lesmes el otro día en el famoso acto en Barcelona y que se ha visto eclipsada por ese mensaje que transmitió el discurso donde hablaba de que les había generado malestar la ausencia del rey Felipe VI. Bueno, hay una frase para mí brutal que le dice Lesmes a los futuros jueces, a los jueces que acaban de salir de la escuela judicial, le dice: en muchas ocasiones sentiréis la soledad de sentiros los únicos baluartes del Estado de Derecho.
Sí.
Claro, esa frase es brutal, porque ahí lo que está haciendo la carrera judicial, el Poder Judicial, se podrán discutir muchas cosas sobre Lesmes, sobre su independencia o no independencia, pero en ese momento está hablando en boca del Poder Judicial. Lo que estaba trasladando era un auténtico SOS de la carrera judicial al sentirse solos a la hora de defender pues unos ciertos valores democráticos que parecían que no estaban en juego, que no estaban en discusión. Y claro, todo eso le unes con la crítica que hace una parte del gobierno. Ojo, que yo creo que todas las instituciones pueden ser perfectamente criticables y que nada es intocable. Pero claro, es que fíjate el discurso. Automáticamente el discurso o la frase de Alberto Garzón está situando en un plano de extrema derecha a todo aquel que esté de acuerdo con la figura del rey. Bueno, claro, o sea, limitó a una cuestión de fascismo todo aquel que aplaude la figura del rey. Es que creo que estamos en un momento en el que existen los grises, claro, existen los matices. Es que no puede ser todo blanco o negro, no puede ser todo...
El grado cualitativo de toda esta historia no es lo que ha dicho Alberto Garzón como líder o lo que sea ex del Partido Comunista. No, el problema es el Consejo de Ministros. Porque que Garzón lo diga, que lo diga Echenique o Monedero en uno de sus escupitajos diarios, pues da lo mismo, sinceramente, hasta de su libertad de expresión. El problema es que lo dice un miembro del gobierno de España. Un gobierno que prometió, acató o juró, en su caso, no sé cuál fue la fórmula, acatar la Constitución. Y la Constitución marca la jefatura del Estado, que es la que es. ¿Quién es el inconstitucional aquí? Pues unos cuantos del Consejo de Ministros, ¿quieres que te diga?
Bueno, unos cuantos no sé, pero desde luego el presidente
¿Perdona?
Del gobierno...
Pues yo ya sé tres.
Bueno, sí, no, vamos a ver, hay grados ahí dentro de eso, pero desde luego el presidente del gobierno no puede tolerar que uno de sus ministros, como antes decía, pero ni un minuto diga las cosas que dijo Alberto Garzón, que por supuesto los otros también dijeron, o no dijeron, dijeron, pero lo de Alberto Garzón es especialmente grave, que es que está acusando al jefe del Estado de maniobrar de manera inconstitucional contra el gobierno. Es que eso es tremendo, es tremendo. Y de todas maneras, déjame que te diga también, Alejandro Lesmes, es que todo es irregular en este país, porque Lesmes lleva 2 años superado su mandato ya. Esto tendría que
¿Y qué hace
renovado.
Lesmes? ¿Se va?
Sí, pero no pidiendo... es su culpa eso.
No,
pero
claro. No, si ya lo sé, si no estoy acusando a Lesmes. Digo que es que todo es irregular. Sí, Lesmes sí, claro. tiene... Y otra cosa que tampoco tiene un pase es que Lesmes está... enfrentado muy seriamente con el ministro de Justicia, que eso también está pesando sobre todo el conjunto de la separación de poderes.
Hombre, entonces, el ministro de Justicia en esta historia ha hecho un papelón perfectamente descriptible, ¿eh?
No, un papelón. El ministro de Justicia es el único, fíjate, de todos los ministros el que menos podía haber hablado. En los términos en los que ha hablado es el ministro de Justicia. porque es que realmente ha hablado de no irritar a los al separatismo catalán. Esto el ministro de Justicia no puede decirlo en estos momentos, y me echo mucho menos en estos momentos, en los que ya veremos a ver, bueno, espérate que estamos en vísperas del 1 de octubre y verás tú a ver lo que puede pasar en Cataluña. Yo estoy muy preocupado con todo esto, porque realmente se están tambaleando las instituciones. Y esto pagaremos un precio por eso.
Y luego una cosa muy muy rápida, Ángel, perdona. También es un tanto irritante el trato como de menores de edad que nos han dado a todos los españoles cuando se preguntaban cuáles eran las razones por las cuales el rey no acudía a Barcelona. Y no se explicaban, y no solamente no se explicaban, sino quiero recordar esas declaraciones de la vicepresidenta Calvo diciendo: la decisión está muy bien tomada y la ha tomado quien la tenía que tomar. Que me recuerda un poco a cuando nuestras madres nos decían, porque lo digo yo, oiga, vamos a ver, estamos hablando de algo muy serio, como el hecho de garantizar la presencia del jefe del Estado en una parte de su territorio. Cuando tú preguntabas a los expertos policiales, oye, ¿habéis detectado algún tipo de amenaza específica a partir de la cual, por una cuestión de seguridad, no pueda trascender? De verdad, lo que te decían es no, hombre, se pueden prever.
Pura política.
Bueno, no, pero oye, perdona, se sugirió desde fuentes gubernamentales.
Sí, pero era mentira.
Se dijo claramente que era por inseguridad. No, pero es que con esto, el error de haber excluido al rey de la celebración, esta entrega de despachos, creció, porque claro, consiguieron enfadar profundamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hasta a los Mossos de Escuadra, que han salido diciendo, oiga, nosotros podíamos haber garantizado perfectamente el orden. Claro, es que todo ha sido un dislate de magnitudes, vamos, incomensurables.
Si me permitís, hablando precisamente de Cataluña, hoy Torra ha dicho que recurre al Constitucional sin habilitación y ha lanzado esta proclama.
Nosotros estamos en esa mesa de negociación, ¿eh? A pesar de todo lo que nos está pasando, ahí estamos. Pero para hablar del ejercicio del derecho a autodeterminación de Cataluña. Queremos verlo escrito. Queremos verlo escrito. Ya basta de fotografías, ya basta de reuniones inútiles en las que simplemente se quiere escenificar un presunto diálogo.
También ha dicho que quiere que Pedro Sánchez se comprometa en una ley de amnistía. Más allá del independentismo, ¿este señor de verdad piensa que un presidente del gobierno de España puede hacer eso?
Es abogado. Que no se puede. Es
¿Pero
no
puede,
se
puede hacer eso a alguien? Más a favor o en contra, ¿puede hacer eso a alguien?
Ángel, no se puede, primero porque es inconstitucional. Digo, la amnistía, una ley de amnistía así no se puede hacer. Y segundo, es que siguen pensando, con una torpeza y una cortedad de miras tremenda, siguen pensando que el gobierno, el Ejecutivo, manda sobre el Poder Judicial. ¿Qué más quisiera el Ejecutivo que mandar sobre el Poder Judicial? Es que no manda sobre el Poder Judicial, es que se equivocan muchísimo. Ahora, una vez dicho esto, él tiene perfecto derecho a recurrir al Tribunal Constitucional. Hace bien. Y el señor González Rivas, el presidente del Tribunal Constitucional, decide que el día 6 van a ver la reclamación, pues perfectamente, me parece muy bien. Yo sospecho que va a seguir inhabilitándole, porque, hombre, ya sería fuerte que el Tribunal Constitucional se enfrentase a una decisión unánime de la Sala del Supremo. Claro. Esto ya sería fuerte. No sería la primera vez que dentro de las anomalías de este país tan raro, que el Constitucional y el Supremo, como sabéis muy bien los dos, se han enfrentado bastante. Pero vamos, este sería un caso que yo creo que no sería pensable desde mi punto de vista. Vamos.
Reque.
Vamos, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Creo que además un Tribunal Constitucional actualmente con equilibrio de mayoría conservadora, y al que hay que sumarle además una baja en el bando progresista.
Al que también hay que renovar, por cierto.
Al que, por cierto, también está por renovar, efectivamente, 4 de sus 12 asientos. Pero, pues vamos a ver, yo creo que Torra está jugando ya dos partidas. Una judicial, que tiene que ver con Europa, para la cual es exigible el paso previo por el Tribunal Constitucional, y creo que recurre a la medida cautelarísima, que es el único resquicio que prácticamente ya le quedaba desde un punto de vista judicial para intentar frenar en un periodo corto, en un plazo corto, su inhabilitación. Y yo creo que está jugando, evidentemente, otra partida política desde el momento en el que él vuelve a proponer eso que gusta tanto en Cataluña, que es unas elecciones en clave plebiscitaria de independentismo sí, independentismo no, con un aliciente doble. Uno, las encuestas dicen que esta vez sí pueden conseguir superar en votos los independentistas a los constitucionalistas o no independentistas, y por otra parte que desde el bando de Puigdemont y Torra se huelen que Esquerra Republicana está ahora mismo en otra estrategia. Esa estrategia pasa por quizá ganar las elecciones primero y segundo gobernar con los socialistas en Cataluña y al mismo tiempo establecer una alianza más o menos estable en Madrid. Como eso se lo huelen, lo que quieren es que Esquerra y Junqueras y Rufián y compañía se posicionen. Ahora bien,
a retratarse.
La campaña, si es que alguna vez no hubo campaña en Cataluña, ya ha empezado con toda su crudeza. Entonces, Esquerra efectivamente puede estar en eso y todavía puede haber bien pensantes que digan, ah, bueno, pues entonces baja el suflé, entonces a partir de ahora Puigdemont son los malos y Esquerra, pues bueno, pues vuelven a ser el interlocutor válido. Ya, lo que pasa es que Esquerra en más de una ocasión ya ha verbalizado o ha dejado entrever que bueno, que ahora no es el momento, que después del trauma que supuso el 1 de octubre y las condenas del Tribunal Supremo, lo que hay que hacer es eso que en un momento determinado se llamó la vía IZ, es decir, ahora mismo son minoría, pero dentro de 15 años probablemente sean el 60%. Dicho lo cual, ellos tienen un plan, ¿lo tiene el gobierno?
Buena pregunta, veremos. Julio, hola, Julio César.
Ángel Expósito, hola, Ángel.
¿Qué tal, amigo?
Bien, salado.
Pero Julio César, ¿César es apellido?
No, es nombre.
Entonces,
¿por
qué era dicho Expósito?
Pues porque yo...
Dicho Herrero.
Ya, pero es que el otro nombre no me acuerdo.
Es que nada más me llamo Ángel. Venga, tira.
Hola a los dos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy estupendo. Hace unos días, en un artículo de opinión de Calla, de ABC... Jesús García Calero afirmaba que la política cultural...
No sé lo que vas a decir, pero es muy admirado, amigo mío y colega.
Lo celebro, a mí el artículo me gustó y por eso lo traigo aquí.
Vale.
Que habla siempre antes de tiempo, coño. Afirmaba Jesús García Calero que la política cultural estaba lejos de los discursos centrales del gobierno. No hay un apoyo incondicional a la cultura como lo había con otros gobiernos. Y le dicen a Calero, y él lo escribe... que es que la cultura no da votos y que la cultura es para tiempos tranquilos. Mi primera pregunta es, ¿os parece que la cultura efectivamente no da votos?
Mira, solo da votos cuando se manipula, o se cree que da votos cuando se manipula con toda la demagogia, como la ceja y aquellas épocas. Ahora que la están pasando canutísimas en esta normalidad idiota, como me dijo David Summers en directo, sí. Han pasado de ellos como... pues
de
eso.
Aquello.
Sí. A mí me gustaría contestarte con otra pregunta.
Vaya,
¿Qué porcentaje de españoles conocen el nombre del ministro de Cultura?
Hemos
conocido
luego,
tan
muchos,
importante no será.
No, pero hoy, porque hemos conocido muchos ministros.
No, pero yo
insignes,
hablo de la importancia que se le da en este gobierno concretamente. Poca no, porque no parece que sea la figura, la estrella... ascendente. Yo, sinceramente, creo que la cultura efectivamente no da votos. Y es una excelencia, es una delicatez dentro de lo que es una política de un gobierno. Y, de hecho, precisamente de la calidad de la política de ese gobierno depende un poco la importancia que le dé a la cultura. Y por eso decía que a ver cómo se llama el ministro de Cultura de este gobierno.
Pues a ver, yo creo que la cultura da votos o no da votos, pues vamos a ver, yo creo que en términos generales, en términos nacionales, yo creo que no da excesivos votos, es verdad que este país está ahora mismo sujeto a otras urgencias, pero casi prefiero que no dé votos un poco por lo que apuntaba Ángel, porque si se sitúa en el centro de la arena política probablemente acabe politizada y pierda parte de su esencia. Ahora bien, en el plano local, tú imagínate el pueblo que de repente... inaugura una pedazo de biblioteca. ¿Qué pensaría el pueblo de al lado? ¿Por qué nosotros no teníamos biblioteca, verdad? Pues a lo mejor ahí, o te digo biblioteca, te digo un cine, te digo una zona recreativa cultural. Los del pueblo de al lado probablemente dirían, yo también quiero biblioteca, y eso da votos.
Hay un alcalde que me decía a mí, muy próximo, que me decía a mí que... los vecinos prefieren mucho más un polideportivo que una biblioteca.
Llámalo X, sí, o la parada del AVE, te quiero decir, pero que si el pueblo de al lado la tiene, tú también la quieres.
Lo digo eso.
Que la cultura no de voto, según vuestro criterio, ayuda a hacer una radiografía del electorado de este país.
Yo creo que no da votos en ninguna parte, la verdad te digo.
Pero yo me intereso por este, porque
bueno,
Zimbabue no
estoy hablando de Zimbabue, estoy hablando de Francia, por ejemplo. Yo creo que la política también cultural... solamente si es muy espectacular, hombre, de pronto tú haces el Centro Thyssen o alguna cosa de eso, de alguna manera te da votos. Aznar pensaba, por ejemplo, que remodelar el Paseo del Prado y hacer ahí el gran centro museístico nacional le iba a dar votos. Al final no lo hizo.
Ojo,
al final no lo hizo.
El Guggenheim dio, vamos, una potencia a la alcaldía de Bilbao brutal, ¿eh?
El Guggenheim no es solamente cultura, es que cambió Bilbao.
Claro.
Cambió la fisonomía de Bilbao, que eso es otra cosa.
Sin embargo, yo, por no irme a Zimbabue, me pregunto cuántas cuestiones de cultura abordarán Joe Biden y Donald Trump en campaña.
Donald Trump no muchas, ¿no?
Por eso.
Yo no me veo a Donald Trump abordando cuestiones culturales, te digo la verdad. Dices esta noche, en el debate de esta noche.
Te escucho, Andro, te escucho, Julio.
Pues por Dios, respóndeme, porque sí, si no, no hay manera.
Es que no me deja. No, vamos a ver.
Mete baza.
Yo creo que es difícil hacer ese retrato de la sociedad en función de la cultura, porque lo que tiene que ver muchas veces es con la inversión que se hace también desde el punto de vista educativo. Yo reconozco que tengo importantes carencias a la hora de enfrentarme, a la hora de valorar en su esencia una pintura, pero por ejemplo sí que tengo bastantes herramientas para interpretar bien una obra de cine, y eso tiene mucho que ver con la educación que yo he recibido en mi generación. Pues yo creo que eso también pasa por las apuestas en términos políticos de cara a la educación, y si inviertes en educación al final estás invirtiendo en cultura.
¿Hay un distanciamiento de este gobierno respecto a las políticas culturales y a la cultura en general, a diferencia de o en comparación con otros gobiernos socialistas anteriores?
¿Cómo dices que se llamaba el ministro de Cultura?
No, hombre, yo es que me estoy hablando, por ejemplo,
Uribe.
De Censado.
Sí, ya sé que, hombre, solo faltaba que nosotros no lo supiésemos. Mira tú.
No, pero yo me estoy acordando, por ejemplo, de César Antonio Molina, que salió como pudo y cuando pudo.
Manera.
Y pero fíjate qué nivelón, ¿no? Comparado con este buen señor, pues ¿qué quieres que te diga? Pues sí, es posible que haya diferencias.
O Javier Solana, ¿eh?
O si Carmen no Alborch. Bien, ¿eh? Carmen Alborch.
O Carmen Alborch, que era una señora hablando de arte.
Sí, sí.
O Semprún. Plástico.
O Semprún. Bueno, esto, Semprún ya, claro. Esto, ¿os parecen incompatibles los tiempos agitados con la protección y la promoción de la cultura?
Debería ser todo lo contrario, precisamente. No incompatibles, debería ser cuando más compatibles fueran.
Yo creo que no queda mucho tiempo.
¿A qué te refieres?
Cuando necesitas... Pues cuando el problema es comer, y estamos casi al borde de que nuestro problema sea comer, te queda muy poco tiempo para la belleza.
Ya.
Fíjate lo que te digo. Es muy triste decirlo así, pero es así, desde mi punto de vista, vamos.
Yo creo que sí, que explica mucho de lo que pasa, no solamente en España, sino también fuera, el tipo de cultura al que se envuelve o de la que se rodea la sociedad, porque, y mira, me voy a poner un poco espeso, pero incluso si citamos a Sartori o sus ensayos sobre el Homo Videns, nos damos cuenta de que nos encontramos con gente con muy poca capacidad de análisis y muy poca capacidad de contextualizar los problemas. Y lo decíamos al principio de la tertulia, parece que ahora mismo todo es blanco o negro.
Mira,
y creo que la cultura también ayuda a distinguir los distintos matices que hay en todos los temas, ¿no?
De primero de populismo, de cualquier signo, está el manejo cultural de la sociedad. En primero de populismo. Y recordemos quién está en este gobierno.
¿Está menos activa políticamente la parte del mundo de la cultura que se considera de izquierdas?
Hombre, más que menos activa es que no está nada activa. Primero, porque no pueden actuar. Y segundo, porque se están dando cuenta de que las cosas son mucho más complicadas que hacer el gestito con la ceja y esas cosas. Y
yo creo ahí, la verdad, me da la impresión de que esto no es una cuestión de derechas o izquierdas. Es que en España no hay intelectuales en estos momentos. No hay intelectuales en aquellas...
Esa frase es contundente, ¿no?
Bueno, si no, es mi frase. Si no la compartes, sí, pues ¿qué le vamos
sí,
a hacer?
He dicho que es contundente, ¿no?
Pero es que no los hay. Dime, vamos a citar qué intelectuales hay. Hay unos escritores que tienen más o menos muy
pues
populares.
Tú y yo estuvimos en la presentación de un libro el otro día estupendo que se llama Operación Generación Centauro.
No, José Antonio Marina. José Antonio
Suma,
Marina,
¿no?
pero hablo de... A ver, faltan generaciones de intelectuales como los que hemos tenido, faltan generaciones de poetas como los que hemos tenido, faltan generaciones de artistas plásticos como los que hemos tenido, faltan incluso generaciones de cineastas. Tenemos muy buenos cineastas, Alejandro, pero faltan ese movimiento, esos movimientos intelectuales, incluso de novelistas, que hemos tenido. Todo esto lo hemos tenido en otra época. Yo creo que eso, realmente, pues estamos muy ayunos de todo eso. ¿Qué queréis que os diga?
Pues fíjate,
por alguna razón, estamos empobreciéndonos, sin duda.
Pues yo creo que precisamente al hilo de la pregunta me da la sensación de que es que también en los últimos tiempos han surgido una camada de talentazos, al menos en el mundo del cine, que tienen mucho que ver su éxito con el talento propio y la manera de hacer cine y de arriesgar y de centrarse en la calidad de sus obras y no tanto en el discurso que hacen después en las presentaciones. Yo que sé, te puedo hablar de Sorogoyen, de Urbizu, de Paco Plaza.
Sí, que no piensan en Pilar, los Goya o en los
es.
Modismos.
O sea, yo que sé, Pilar Palomero acaba de hacer una película que se llama Las niñas, que es absolutamente maravillosa.
Brutal.
Entonces, bueno, pues yo creo que también hay hay mucho talento
ha arrasado
propio.
En
sí, sí, sí. Y en el mundo de la música también pasa un poco igual.
Un minuto.
Hace unos días el ministro de Cultura propuso declarar la cultura como bien de primera necesidad para protegerla frente a nuevas crisis, después de que dijera que primero la vida y luego el cine, Fernando. Sí. ¿Creéis que se trata de eso, de que la cultura sea un bien de primera necesidad y que una declaración de esto el asunto está resuelto?
No.
Yo creo que es que estamos metidos, insisto, que estamos metidos en necesidades más apremiantes en estos momentos. Ojalá pudiésemos decir que sí a eso, pero yo, que sigo pensando que España es un país profundamente inculto en estos momentos, lamentablemente estamos mirando hacia otras cosas. Tenemos una crisis política muy seria.
En segundo, Reque.
Bueno, pues la verdad es que me pilla siempre, No lo sé.
Es muy sensato también decir no lo sé. Se agradece mira, mucho.
Recordemos, me lo decía Belén ahora mismo por línea interna, que hay miles y miles de personas que viven de montar un escenario, de vigilar una exposición, de vender unas entradas o de subir y bajar regletas de sonido, ¿eh?
Alerta roja.
Todo eso es cultura también.
Pero es verdad que casa mal, el tener menos test y tener menos vacunas.
Casa mal con comer, ¿eh?
Sí, seguro. Pero es que esa gente, quien no come son esos, ¿eh? Cuidado.
Ya hay tanto,
que ya me he pasado, chicos. Reque, Fernando.
Adiós, Julio. Adiós.
¿Qué? No, Julio, te llamaban Julio, ¿no? Sí, adiós. Adiós a todos.
Hasta luego, Andrés. Adiós.
Adiós, Mari Carmen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche?
¿Una carpetita o pagar mes a mes?
Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
¿Te gusta el sexo, pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energía masculina! ¡Energisil Vigor!
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 953 en el primer sorteo, el 254 en el segundo sorteo y el 171 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su día condenó a Quim Torra al pago de una multa de 30.000 euros y a la inhabilitación de año y medio por desobedecer de forma reiterada y contumaz a la Junta Electoral Central. Torra desobedeció a la Junta cuando le ordenó que quitara de las fachadas de las instituciones pancartas con mensajes de apoyo a los presos políticos, condenados y encarcelados por sedición. La decisión del Supremo, tomada por unanimidad, se basa en el cumplimiento estricto de la ley y muestra la libertad e independencia del Poder Judicial, mientras otros se dedican a analizar la conveniencia de los escenarios políticos que abre. Es preocupante que el Gobierno haga mutis por el foro e intente conceder favores inútilmente a los secesionistas, de los que depende para sostenerse en la Moncloa. Y más aún que un ministro del Gobierno como Castells critique la sentencia. Evidentemente, la sentencia no va a resolver el problema de fondo de Cataluña, pero no hay solución posible fuera de la justicia y del derecho. Cataluña se ve abocada a nuevas elecciones que deberían convocarse cuanto antes. No será así, porque no conviene a los intereses del independentismo,